En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, estamos comentando la gramática, lo hemos llamado, es decir, estamos examinando que las palabras tienen una historia, hacen un recorrido. Y esas palabras no son simples sonidos. Cuando nosotros utilicemos, por ejemplo, la palabra Cristo, no es un simple sonido, como decir Juancho, o como decir Roberto. Detrás de la palabra Cristo, pues está todo el camino de la unción, la historia de los reyes, el actuar de los profetas, la revelación progresiva de Dios. Y ese peso, el recordar el peso específico de las palabras, es lo que hace que las utilicemos de un modo no solo más inteligente, sino más amoroso. El santo nombre de nuestro Salvador, Jesús, sabemos que tiene una historia, Yeshua o Joshua, o en fin, tiene una serie de variaciones, quiere decir Yahvé salva. Entonces, los nombres, las palabras, las aclamaciones, aleluya, alabada al Señor, tienen una historia. Esta sencilla serie de meditaciones tiene ese propósito, que nos encariñemos con el camino que han hecho las palabras. Las palabras hacen un camino, y si nos acostumbramos a recorrer ese camino, pues nos volvemos familiares de Dios, nos sentimos más claramente miembros de su pueblo, de su familia. Bueno, para hoy vamos a tomar pues la palabra Yahvé, la palabra Yahvé que los judíos piadosos escribían sin vocales, escribían únicamente las cuatro consonantes que son Y, H, W, H, así se suele transcribir. Esa palabra, ese es el nombre santo que Dios le revela a Moisés. Cuando yo vaya donde el faraón, cuando me pregunten cuál es tu nombre, ¿qué voy a decir? Y entonces le responde el Señor que su nombre es Yahvé, su nombre es Yahvé. Bueno, ¿qué significa este nombre? Como es un nombre comprimido y además tomado de esa lengua hebrea que es tan densa, pues nadie está completamente seguro de lo que querría decir Yahvé. Pero hay varias líneas de interpretación, vamos a mirar dos o tres que son muy hermosas. La primera es, yo soy el que soy. O eso así se suele traducir. Yo soy el que soy, según la interpretación de Santo Tomás de Aquino, según la interpretación que en parte sigue Santa Catalina de Siena, quiere decir, mi ser es consistente. Yo permanezco. Yo soy el que permanece. Yo soy el que está, el que dura. En contraste con los dioses egipcios que cambian, suben o bajan, en contraste con la dinastía del faraón que llega o se va, Dios es el que permanece. Y creo que uno puede tener esa sensación cuando mira la historia de la iglesia. ¿Cuántos imperios han llegado y se han ido? Y ahí está la proclamación del nombre de Cristo. Tanto que molestaron y tanto que amargaron la vida en Rusia, tratando de acabar con todo resto de fe, ahí se sigue proclamando el nombre de Cristo, las conversiones crecen año por año, uno siempre quisiera que fueran más, y uno quisiera que estuvieran en plena comunión con el sucesor de Pedro. No es así, pero de todas maneras, es indudable que después de 70 años de comunismo y de negar a Dios, y de insultar y de tratar de negar y destruir, permanece, Él es el que permanece. Eso es muy hermoso. Otro tanto tenemos en Cuba, por ejemplo, una foto impresionante cuando sale Cristo llevando su cruz en procesión por las calles de Cuba, país comunista donde se denigró de la iglesia, donde se expulsó a los religiosos, y ahí está ya Cristo retomando lo suyo. Mucho después de que se haya consumido el cadáver de Fidel Castro, donde quiera que lo lleven, mucho después de que haya desaparecido toda esa élite comunista, estoy seguro que el nombre de Cristo, el nombre de Dios estará ahí presente. Entonces ese es un sentido muy bonito. Y esa permanencia del nombre de Dios también es importante para nosotros, digamos también a escala personal. Dios es el que permanece. Cuando uno mira, por ejemplo, su historia vocacional, yo acabo de celebrar con un poco de estupor 20 años, 20 años de sacerdocio. Y Dios es el que permanece. Seguramente muchas cosas han cambiado en ese tiempo. Amistades que llegan y se van, personas que mueren, preocupaciones que uno tenía y ya no tiene, preocupaciones que no tenía y que ahora tiene. El mundo es mudable, el mundo es contingente, el mundo es efímero, el mundo es engañoso. Dios es el que permanece. Y ver ese amor de Dios confirmado una y otra vez es muy importante. Cuando fueron a quemar vivo a San Policarpo, Policarpo de Esmirna, lo iban a quemar vivo y entonces le ofrecían que traicionara a Cristo, pero no se lo decían de esa manera, sino que hiciera como un simulacro, que sí, que ofreciera, hiciera como que acepta la orden del emperador. Y entonces dice Policarpo, dice San Policarpo, durante toda mi larga vida, tenía más de 80 años, solo he recibido favor y amores de Cristo. ¿Cómo lo voy a traicionar ahora? Y así pues se sometió al tormento y fue quemado vivo. San Policarpo, uno que se vuelve tan cobarde con la edad y la salud y todo, como que le duele más y todo. Y este señor, a esa edad, el viejito que casi no tenían cómo amarrarlo, pues ahí lo amarraron y lo quemaron. Pero es eso, es sentir que Dios es el que ha acompañado todo mi camino, Dios es el que ha estado siempre. Y esa permanencia de Dios también nos invita a ser nosotros más estables, más firmes. Una de las señales de la madurez espiritual es la firmeza. Esa es una señal de madurez. La persona inmadura todo le afecta. Ay, me miraron, no me miraron, me quisieron, me rechazaron. Parece que me aceptaron, parece que me aplaudieron. No, ahora no me quieren. Esa dependencia de la aceptación, esa dependencia de la aprobación, esa dependencia del ambiente es propio de las vocaciones inmaduras. La vocación madura no. La vocación madura sabe avanzar sin aspavientos, sin arrogancia, sin petulancia, simplemente en fidelidad. Es decir, el Dios firme nos hace firmes. Y aquellos que van creciendo en Dios se les nota por esa firmeza. Fíjate lo que nos dice la carta a los Efesios, ese texto que cito tantas veces, capítulo 4, ¿no? Dice, ya no seremos niños llevados a cualquier parte por cualquier viento. Lo propio del niño es que cualquiera lo convence, el niño llora y hace cara de tragedia, a los 5 minutos ya está contento porque le dieron una colombina, luego está bravo, luego está cansado, luego está disgustado, luego otra vez está contento. En cambio, lo propio de la persona madura es acercarse a esa estabilidad divina. Ese acercarse que es lo propio, por ejemplo, del matrimonio fiel. El matrimonio que ha pasado por las tormentas, ha pasado por la pasión y el deseo, ha pasado por la duda y los celos, ha pasado por los insultos y la desconfianza, ha pasado por la ternura y el diálogo. Y cuando pasan todos esos años, y todavía unidos, ¡qué testimonio tan bello! Y ese testimonio tenemos que pedirlo nosotros. Nosotros tenemos que pedir la perseverancia en nuestra vocación, porque el demonio se regocija destruyendo la obra de Dios y el demonio se regocija haciéndonos cambiar, porque eso es lo propio de la inestabilidad del mundo. Entonces, esos cambios, esas mudanzas, son propias del demonio. El demonio quiere que uno después de viejo resulte con no sé qué ideas, y ahí es donde se ve. Fíjese que las infidelidades duelen siempre mucho, pero ¿a quién no le duele más que después de 15 años, después de 30 años, después de 40 años de matrimonio, dejar la esposa para irse detrás de cualquier muchachita? Eso duele porque es como el rechazo a una historia. Entonces nosotros tenemos que pedirle a Dios. Yo me acuerdo que a nosotros en el noviciado nuestro maestro nos insistía mucho en eso. Decía, mire, la perseverancia final es una gracia y hay que pedirla. No se fíen ustedes de que yo conozco, yo sé, yo entiendo. No, hay que pedirle a Dios, dame la perseverancia en mi vocación, porque el enemigo quiere que nosotros seamos como el polvo que se muda, cualquier vientecillo, y ya eso se vuelve un remolino y ya no quedó nada. Segunda interpretación. Entonces, la primera es la permanencia. La segunda interpretación es esta. Como los verbos en hebreo tienen una característica que se llama aspecto. Nosotros no tenemos eso en castellano. El aspecto es si la acción termina o no termina. Le doy ejemplo de aspecto en castellano, aunque uno no le enseñan esa palabra en el colegio. Mire esto. Yo cantaba. Eso es algo que sucede en el pasado. Ahora mire esto, yo canté. Es el mismo verbo, pero cuando yo digo cantaba, como que indica un trayecto. Cuando yo digo canté, indica algo que termina, algo que se concluye. Entonces tienen un aspecto diferente. Cantaba se llama pretérito imperfecto, el otro se suele llamar pretérito perfecto. Entonces, perfecto o imperfecto, esas palabras sí las hemos oído en el colegio. Esas palabras indican ¿qué? Indican el aspecto. Bueno, en la lengua hebrea, más importante incluso que el tiempo, como decir pasado, presente, futuro, es el aspecto. Y resulta que la construcción que sale en hebreo, cuando se toma el nombre de Yahvé, da para que se diga yo soy el que soy, pero también para que se diga yo soy el que era o yo soy el que seré. Porque esas conjugaciones también tienen el mismo aspecto que nosotros llamaríamos imperfecto. Entonces, por eso surge esa otra interpretación. Yo soy el que seré. ¿Y qué quiere decir o qué querría decir esa frase? Que solo se conoce a Dios caminando con Él. Que Dios no es una idea que nosotros metemos en nuestra cabeza porque resulta que somos genios de la metafísica o de la filosofía o de la teología. Solo se conoce a Dios caminando con Él. Es muy interesante que cuando aquellos discípulos en el Evangelio de Juan le preguntan a Cristo, Maestro, ¿dónde vives? Él los pone a caminar. Vengan y véanlo. Es decir, a Jesús se le conoce en el camino. A Jesús se le conoce caminando con Él. El mismo que dijo, yo soy la verdad, antes dijo, yo soy el camino. Entonces, yo no puedo conocer la verdad de Cristo si no acepto a Cristo como camino. Y por consiguiente, la revelación de Dios no es como la revelación de una idea, no es como la revelación de una verdad matemática, no es como la revelación de un golpe de genialidad. La revelación de Dios es el camino que uno está haciendo. En ese camino, con Dios, se conoce quién es Dios y sin ese camino no se conoce. Entonces, conoce más a Dios el que ha caminado más con Dios. ¿Y qué significa caminar con Dios? Pues nosotros, ustedes ven que de una vez le aplicamos esto a Cristo, porque en Cristo es donde se nos ha revelado plenamente quién es el Señor. Entonces, ¿qué significa caminar más con Cristo? Significa acompañarlo en todas. Te seguiré donde quiera que vayas, le dijo por ahí un muchacho, aunque luego, pues como que cumplió o no cumplió. Entonces, el sígueme de Cristo es sígueme en todas. Y hay muchos que creo que cuando llega Getsemaní, huimos. Cuando llega el momento difícil, permiso Cristo, yo me voy donde está más descansadito. Yo me voy donde está más suavecito. Yo me voy donde está más manejable la situación. Permiso, Cristo, yo me voy. Entonces, conocer el misterio de Cristo realmente es participar del camino de Cristo en todas. No todas son malas, ¿no? Estar con Cristo, pues también es verlo, expulsar demonios y ver que su palabra se impone sobre la arrogancia de las tinieblas. Estar con Cristo es ver lo que es verlo multiplicar los panes. Estar con Cristo es sentir su dulce presencia que nos acompaña como a los discípulos de Emaús. Estar con Cristo es estar de allí donde se parte el pan, donde se explica la palabra. Todo eso es estar con Cristo. Entonces, ¿tú quieres saber quién soy yo? Vive conmigo. Dios solo se revela en el camino. Y el camino tiene una peregrinación definitiva, tiene un momento definitivo, y ese momento definitivo es la muerte. Entonces, los que llegan a conocer realmente a Cristo son los que mueren en Cristo. Esos son los que llegan a conocer qué es, cómo es el poder del Señor. Yo no puedo conocer a Cristo sin morir con Cristo, porque el enemigo grande, grande, gordo y feo que venció Cristo fue la muerte. En esa batalla definitiva, acompañando a Cristo en la victoria sobre la muerte, yo llego a saber quién es Cristo. Ahí lo llego a conocer. Entonces, qué importante saber que ese contenido. En el momento del Éxodo, esa frase, pues, ¿qué significa? ¿Quién soy yo? Pues yo soy lo que tú vas a ver en el camino del desierto. Decía San Agustín, como un resumen de una oración perfectísima, que eso se suele citar en latín, noverim me, noverim te, que significa que yo me conozca y que yo te conozca, que yo me conozca. Que yo me conozca para que yo sepa, por ejemplo, cuándo le estoy dando la espalda al Señor. Porque como hay tantas trampas del enemigo, hay momentos en que uno le puede estar dando la espalda al Señor y uno cree que le está dando gloria a Dios. Acuérdese lo que dijo Cristo, dijo Él, llegará un tiempo en que incluso habrá quien los mate y creerá que matándoles le está dando gloria a Dios. Entonces, como uno se puede equivocar tanto, 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 es muy importante pedirle eso al Señor, que yo me conozca y que yo te conozca. ¿Y cómo cumple Dios esa promesa? Nos lleva al desierto. En el desierto Dios se revela. Yo la llevaré al desierto y le hablaré al corazón. Pero uno no quiere ir al desierto, uno quiere ir al jardín. Uno no quiere ir al desierto, uno quiere ir a la fiesta, uno quiere ir al banquete. Uno no quiere ir al desierto, uno quiere ir donde sí lo quieren, donde sí lo tratan, donde sí lo aman. Eso es lo que uno quiere y eso es lo que uno quiere estar. Excepto unos pocos locos como San Juan de la Cruz, que ese sí le decía al Señor, no, 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 conmigo sí no. Conmigo vamos a ser serios. Yo quiero conocerte, llévame a la cruz. Pero esa frase da tanto miedo decirla, tanto miedo. Llévame a la cruz, porque la cruz es el nombre que tiene el desierto en el Nuevo Testamento. Llévame a la cruz. Ahí es donde yo te voy a conocer. Ahí es donde no te voy a confundir con los ídolos. Ahí es donde se derrota a Satanás. Ahí es donde los engaños del demonio no funcionan. Porque el demonio siempre, de una manera y de otra, está tratando de presentar como bueno lo malo, ¿no? Mira, es que si tú haces esto, aquí sirves más, aquí haces más, ¿no? Eso se ve muy bien si ustedes miran la biografía de Santa Catalina. ¡Qué cosa de astucia del demonio! Las frases que le soltaba, ¿no? Las frases que le soltaba. Mira, cuando ella, por ejemplo, iba a hacer penitencia, se encerraba, todo eso. ¿Qué haces perdiendo el tiempo ahí? Con tanta necesidad que hay afuera. ¿Sí ve? Es un juego satánico, ¿no? Tú vas a hacer penitencia. No, no hagas penitencia. Ahora se necesita que salgas. Y luego está por fuera. Estás tan dispersa que tus oraciones nada valen. ¿Sí ve? El juego. Entonces, por eso uno tiene que pedirle mucho al Señor, con mucha humildad. Dios mío, por los caminos y desiertos de esta vida, enséñame a conocerme y enséñame a conocerte. Porque en el desierto, a medida que van cayendo los ídolos, El único que se sostiene en pie es el Dios verdadero. Entonces yo sí les encarezco que nosotros oremos al Señor pidiéndole que nos lleve con esa providencia y que nos enseñe a conocerle y a conocerlo. A conocerle y a conocernos. Bueno, una tercera interpretación. Una tercera interpretación es algo así como una negación. Imagínese que yo le dijera a una persona que nunca ha visto una silla, no le dijera, sino le presentara la silla. El ejemplo de la silla es porque aquí tenemos esta silla. Yo le presento esto. Y entonces él me dice, ¿qué es eso? Y yo le digo, pues eso es lo que es. Pues esa sería como una manera de no responder. Entonces hay una teoría que dice que la frase yo soy el que soy es una manera de no responder. Como quien dice, mire, yo soy lo que soy. Usted no se meta en esto. Esa interpretación, ¿cómo hay que entenderla? Hay que entenderla de la siguiente manera. Usted recuerde que en la Biblia el nombre tiene siempre un poder. Porque el nombre es invocación. El nombre es entrar en el secreto de alguien. El nombre es tener la llave para llegar como a la intimidad de alguien. Eso se nota también en el Nuevo Testamento. Acuérdate lo que sucedió cuando María Magdalena. ¿Qué pasó cuando María Magdalena? Jesús le pregunta, y Jesús resucitado, mujer, ¿por qué lloras? Y ella no lo reconoce. Cuando Jesús le dice el nombre, María, ahí sí lo reconoce. Entonces fíjate que la llave que abre el reconocimiento, la llave que abre esa capacidad de verse y de ver al otro y de abrir mi mundo al otro, esa llave es la llave del nombre. Entonces, si Dios no da su nombre, es también un modo de decir, a mí no se me manipula. Mi nombre no es para que tú me manejes, Moisés, y sobre todo, mi nombre no es para que lo manejen otros. Y esta teoría tiene a su favor aquel pasaje que me parece que está en el capítulo sexto del libro de los jueces, donde ese héroe llamado Sansón, donde se cuenta la historia de Sansón. Usted recuerde que se le aparece un ángel. Se le aparece un ángel a la mamá de Sansón. Y el ángel le dice muchas cosas. Y la señora le pregunta el nombre, ¿cuál es tu nombre? Y el ángel le dice, ¿por qué me preguntas mi nombre? Mi nombre es misterioso. Ah, bueno, don misterioso. Mi nombre es misterioso. Y no le dio el nombre. No le dio el nombre. Eso es interesante. ¿Por qué no le dio el nombre? ¿Por qué? Seguramente porque en esa mentalidad semipagana de aquel tiempo, si el ángel le daba el nombre a ella, muy probablemente ella la actitud que iba a tomar era invocar a ese ángel o invocar a ese ser que se le había aparecido, distrayendo su atención del Dios único y verdadero, el Dios de la alianza, Yahvé. Entonces fíjate que esa interpretación de que Dios no dice su nombre porque no quiere que su nombre sea profanado y porque no quiere revelar su intimidad así nomás, pues esa interpretación también tiene sentido. Eso también tiene un significado. Hay otro pasaje que de los evangelios que también tiene una relación con esto. Hay una parábola del Señor en la cual se cuenta la historia de un hombre muy rico que banqueteaba todos los días. Y entonces, este hombre muy rico tenía a su puerta un pobre. ¿Cómo se llamaba el pobre? Lázaro. ¿Cómo se llamaba el rico? ¿No? No tiene nombre. ¿No? ¿Epulón? Eso quiere decir Epulón. Epulón quiere decir el que come mucho, el que banquetea. El rico no tiene nombre. Entonces fíjate que en esa parábola el pobre tiene nombre, el rico no tiene nombre. ¿Y qué estaría indicando eso? ¿Qué quiere decir eso? Que así como el rico se ha encerrado en su mundo, en su burbuja de placeres, y así como el rico en su burbuja ha excluido a Dios de su vida, y Dios es un desconocido para el rico, pues el rico es un desconocido para Dios. ¿Cuál es la frase que dice Cristo cuando rechaza a las vírgenes que no fueron fieles y que no fueron perseverantes? ¿Qué les dice?
No los conozco.
No os conozco. Tú me desconociste, yo no te conozco a ti. Es que acuérdese que el verbo conocer es un verbo tan intenso en la mentalidad semítica que incluso indica la intimidad en el caso de la pareja, intimidad conyugal. El verbo conocer es ese. Entonces, no te conozco, no sé cuál es tu nombre. Yo sé que tú comías mucho, eso es lo único que yo sé de ti. Que tú tragabas y tragabas, eso es lo único que yo sé de ti. Pero tu nombre, no lo sé. Entonces, el desconocimiento del nombre, el no reconocer el nombre, está indicando una distancia. Entonces parece que la frase, porque Moisés quiere saber cómo va a presentarle esta situación al faraón, y parece que Dios le está diciendo, no, 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 no me manoseen, hágame el favor y no me manosean. Ustedes no me van a llevar por allá a que entonces el nombre, y a que ya empiecen a ver si me meten en otro nombre o si me juntan a todas las divinidades que tienen. Conmigo no es así. Yo soy distinto a todos los demás. También en el profeta Isaías tenemos ese cántico que está en Laudes, pero no me acuerdo de qué día de la semana. Es verdad, tú eres un Dios escondido, el Dios de Israel, el Salvador. Es un Dios escondido. Es decir, es un Dios que no revela sino más su misterio. No pienses que por pronunciar unas palabras, incluyendo la palabra Yahvé o la palabra Jehová, que dirían los otros, ya explicamos lo de Jehová, el error que tiene, no creas que por decir la palabra Jehová ya tienes a Dios aquí agarrado, no. No pienses que por decir la palabra Yahvé ya está. Es verdad, tú eres un Dios escondido, el Dios de Israel, el Salvador. Esa frase está indicando que el nombre de Dios es presencia de Dios y por consiguiente el nombre de Dios es denso. Y por eso se habla de la revelación del nombre de Dios. O sea que uno puede tomar, y con esto terminamos hoy, uno puede tomar la expresión el nombre de Dios como decir Yahvé, como decir Dios, como decir... Ese es un modo material, es decir, como las letras, los sonidos, la tinta que se pone en un papel. Ese es un modo de ver el nombre de Dios, pero ese es un modo demasiado superficial, demasiado, demasiado corto. El verdadero sentido del nombre de Dios, el verdadero sentido, y eso es lo que nos recuerda esta tercera interpretación, el verdadero sentido es Dios revela su misterio. Y entrar en el nombre de Dios es entrar en el misterio de Dios. Y por eso también la grandeza de que Dios nos llame por nuestro nombre. Y también la grandeza de que Dios nos dé un nuevo nombre, como cuenta el Apocalipsis, un nuevo nombre. El Dios que me revela su nombre me da un nuevo nombre, es decir, establece una relación nueva y eterna conmigo. Bueno, esto es para comentar un poco de las interpretaciones. Son muchas más, pero yo diría que las tres más importantes, por lo menos que yo conozca, son estas. Tres interpretaciones sobre el nombre de Dios. Tres hermosas interpretaciones que nos muestran cómo Dios es el que permanece. Eso fue lo primero que dijimos. Dios es el que se revela en el camino y Dios es el que está más allá de nuestros poderes, de nuestras manipulaciones, de nuestras pretensiones. ¿Eso cómo lo llama Isaías? Dios es el santo. Santo quiere decir el que está más allá de nuestras manipulaciones, de nuestros manejos, de todo lo que nosotros podemos. Bendito aquel a quien Dios revele su nombre. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.